Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina y os escucho desde Boston. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Objetivo cumplido. Aunque la humillación haya sido infinita, aunque él haya demostrado que el cinismo no tiene límite, aunque se certifique la supremacía de unos españoles sobre otros, Pedro Sánchez ha conseguido el objetivo. Y no, no es de la necesidad virtud, no. Hay que decir mejor, de su necesidad, la humillación.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Dudas. ¿Te imaginas un gobierno como el que se va a formar aquí, con estos apoyos, con estos socios, en los países a los que a mí, y seguro que a la mayoría, nos gustaría parecernos? ¿Te imaginas un gobierno apoyado por, si existiera, Bildu, Esquerra, Junts o el PNV en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania? ¿Te imaginas? Somos únicos, ¿eh? Dos, ¿cuánto va a durar esto? Yo creo que mucho. Sí, no sé si 4 años, todo dependerá de lo que quiera ser de mayor Pedro Sánchez, porque esto es una cuestión personal, que no nos venda la moto ni él ni Pachi López. Pero va a durar bastante. Si no 4, pues oye, a lo mejor 3, 3 y pico. Es cuestión de ir cediendo, engañando y engañando y tapando agujeros a base de déficit, y si no, el tiempo. 3, se lo escuché esta mañana al diputado de UPN, Alberto Catalán. Claro, hablamos de... Se ha forrado a hablar durante estos días de la derecha, la ultraderecha, más ultraderecha, la derecha ultra, la derechona, la ultraderecha. Lo ha dicho 50.000 veces. Pero esta mañana decía el diputado Alberto Catalán, entre Otegi y Ortega Lara, ¿con quién te quedas? El problema es que Sánchez, entre Otegi y Ortega Lara, bueno, Sánchez y los 100 y pico que le han votado, escogen a Otegi. Sí, se siente, pero es así. 4, yo, de verdad, vuelvo con mi pedrada, no me canso. ¿Progresistas? Escucha a Merche Aizpurua, la diputada de Bildu.
Y con la misma convicción que decimos que actuaremos siempre con responsabilidad, le decimos que también actuaremos con la máxima ambición y con la máxima exigencia. Y con la misma convicción que le decimos que podrá contar con nosotros para conquistar derechos y libertades, le decimos que no lo hará, que no contará con nosotros para retroceder en ellos.
¿Está condenada por apología del terrorismo es progresista? 5. ¿Se han cargado el Estado de Derecho? Otra duda. Noticia de esta misma mañana. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deja colgados a la carrera fiscal en el tema de la amnistía, y ha escrito que él mismo, comillas, he de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad, en virtud del cual actúa con plena objetividad el Ministerio Fiscal e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados, cierro las comillas. O sea, que el fiscal general del Estado mira hacia otro lado ante la ley de amnistía que, ojo, ya conocemos, está escrita y registrada. ¿Te acuerdas aquello de quién depende la fiscalía? Del gobierno. Pues ya está. Por cierto, ¿y el procés? Pues como decíamos en el rugby, patada a seguir, patadón y todos a correr para adelante. Y también, sin límite, con unilateralidad, con referéndum, con todas las cesiones imaginables y, por supuesto, con el resto de España pagando esta burla. Y mi postdata. Esta mañana han lanzado huevos contra el diputado socialista por Teruel, Herminio Sancho. ¿Te acuerdas el que se equivocó en la investidura de Feijóo, que dijo no, pero sí, tal? Este señor. Bueno, Dios quiera que no pase nada grave, sinceramente, más grave. Porque en vez de ser un huevo, pudo ser un ladrillo. Y ojo, estaba pegadito al Congreso, ¿eh? Dios quiera que no ocurra una tragedia porque a alguien se le vaya la pinza del todo. No se debe hacer escrachear, por el palabro, la sede de un partido político, ni la casa de nadie, ni ninguna institución pública, y mucho menos con violencia. Es un error absoluto, no ya promover, siquiera medio apoyar esa violencia. Toda la razón de las manifestaciones contra la amnistía se oculta, se opaca bajo las bengalas o las piedras de unos cuantos descerebrados que no tienen nada mejor que hacer. Absolutamente no a cualquier escrache, provocación y, no te digo, ataque. Absolutamente no a esta humillante amnistía, a Puigdemont y a sus secuaces.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 16 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El CGPJ estudiará la petición de amparo solicitada por el juez de la Audiencia Nacional, García Castejón.
El instructor de la causa de Tsunami Democratic denuncia que el número 2 de justicia del ministerio y la portavoz del gobierno catalán le acusan de influir en las negociaciones sobre la amnistía. Acusaciones a las que se sumó ayer Rufián desde la tribuna del Congreso.
El Parlamento Europeo debatirá el miércoles sobre la situación del Estado de Derecho en España.
La propuesta ha salido adelante con el apoyo del PP europeo y de los liberales tras acordarse la ley de amnistía. Los servicios jurídicos de la Comisión ya están examinando dicha ley.
Llegan a España 139 españoles evacuados desde Gaza en un avión del Ejército del Aire.
Entre ellos hay 67 menores, han sido recibidos esta tarde por los ministros Álvarez y Margarita Robles.
Dar a las personas que acaban de llegar esa calurosa acogida. Ha sido emocionante, ¿verdad, ministro? Cuando dos de ellos, o varios, porque algunos no hablan español, nos han gritado ¡Viva España! Muchísimas gracias por lo que se está haciendo. Son momentos de una gran emoción.
En la franja siguen los bombardeos. Josep Borrell visita hoy uno de los kibbutz atacados por Hamas y ha pedido al primer ministro israelí que evite las muertes de civiles en Gaza.
Detenido tras apuñalar a su mujer, que está ingresada en estado grave en Málaga.
La hija de la pareja de 18 años también ha sufrido heridas en un brazo al intentar defender a su madre. La mujer no consta en el sistema Biogen al no haber denunciado con anterioridad a su marido.
El principal sospechoso de la muerte de Esther López volverá a declarar ante el juez en Valladolid.
El cuerpo de la joven apareció en una carretera en febrero de 2002 en Traspinedo. Hasta el momento se han encontrado pruebas concluyentes contra el sospechoso. La juez le llama a declarar tras recibir el informe definitivo del caso elaborado por la Guardia Civil.
La inmigración ilegal bate récords con la llegada de casi 47.000 personas en lo que va de año.
Las cifras se han disparado en Canarias. Allí han llegado un 118 más que hace un año. 4 personas han sido detenidas en Marruecos por organizar salidas de inmigrantes hacia las islas.
Solo el 40% de las personas que necesitan cuidados paliativos los recibe en España.
180.000 personas necesitan este tipo de atención, pero la mayoría muere sin recibirlos. España tiene un déficit de recursos y depende en gran medida del lugar donde vivamos. Carlos Centeno es director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra.
La situación está peor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos estancado en el crecimiento respecto al número de equipos por población y no hemos avanzado en otros terrenos.
Nekane, nos quedan los deportes.
Esta tarde ha jugado la selección española de fútbol. España ha ganado a Chipre 1-3, partido de clasificación para la Eurocopa, y pendientes de la posible lesión de Camavinga, jugador del Real Madrid, mañana le hará una resonancia y si se confirma el esguince de rodilla, podría estar de baja entre mes y medio y 2 meses.
Previsión del tiempo que nos trae Silvia Martínez.
En la mayor parte del país se espera que continúe un tiempo anticiclónico con predominio de cielos poco nubosos. Únicamente en el nordeste de Cataluña se espera un tiempo más inestable, con cielos cubiertos y chubascos ocasionales. Las lluvias también pueden afectar al norte de Baleares. Nubes altas en Alborán y litorales del sureste, descenso generalizado de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 19 grados. Viento fuerte en Ampurdán.
Te contamos una cosita más. A esta hora está todo listo en Sevilla para la entrega de los Grammy Latinos. Es la primera vez que esta gala se celebra fuera de Estados Unidos y por la alfombra roja ya desfilan los nominados. Allí está nuestro compañero de Cadena 100, Antonio Hueso. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Estamos justo ahora en la alfombra roja de la 24ª edición de los Latin Grammy. Primera vez que se hacen fuera de los Estados Unidos, y es en España, concretamente en Sevilla. Bueno, hay muchos nervios por parte de los nominados, sobre todo de Pablo Alborán, que lleva 29 nominaciones en todos estos años y no ha conseguido todavía ninguno. Este año podría ser el primero. Le deseamos mucha suerte desde Cadena 100 y desde COPE. Vamos conociendo también muchos más datos de la ceremonia de esta noche. Justo ahora se está celebrando esa previa con los galardones más técnicos y a partir de las 10:30 de la noche la gala va a estar presentada por Sebastián Yatra, la actriz Paz Vega, junto a Dana Paola y Rosalín Sánchez. Bueno, acabamos de conocer que el opening de la gala correrá a cargo de Rosalía y estará rodeada de palmeros y bailadores que la van a arropar también en su actuación. Será una de las actuaciones y momentos de la noche, como la de Alejandro Sanz junto con Juanes, que será otra de las actuaciones que hoy disfrutemos. Bueno, deseando estamos ya a ver esa ceremonia y conocer quiénes son los premiados de esta noche, de la 24ª edición de los Latin Grammy en Sevilla, en España. Te voy contando, Ángel, un abrazo.
Otro para ti, Antonio, que te diviertas. Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en América Latina con nuestro compañero Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Oye, quedan 3 días para que los argentinos acudan a las urnas, segunda vuelta de las presidenciales.
Así es, Ángel. Prácticamente está todo dicho. De hecho, este pasado domingo se produjo el último debate entre los candidatos que quieren ser presidente, el populista de extrema derecha, Javier Milei, y el candidato cercano al peronismo, Sergio Massa. Este fue un debate que podría haber sido decisivo para romper el empate técnico que hay entre los dos. Pero lo cierto es que Massa se llevó el gato al agua. El oficialista desplegó habilidad, experiencia para poner a la defensiva en evidencia a Javier Milei sin tener que responder por sus errores.
Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como standupero de televisión. Pero desgraciadamente, lo que está en juego es el futuro de los argentinos. ¿Vas a dolarizar o no la economía?
Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación.
Massa fue un político preparado, paternal, tolerante ante un adversario ofuscado que no pudo ni tan siquiera mencionar el principal problema de los argentinos, la inflación. Tan importante fue este debate que se convirtió en el segundo programa más visto por los argentinos después de los partidos de Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar.
Lo que está claro, Alberto, es que veremos qué ocurre el domingo, pero el debate nos dejó favoritos claros.
El debate fue completamente desaprovechado por Milei al tener enfrente al ministro de Economía de su país y no saber cómo arrinconarlo con el 144% de inflación anual, las reservas negativas del Banco Central con menos de 11.500 millones de dólares, una deuda pública de 415.000 millones de dólares y sin dinero real en el bolsillo. Todo el empuje que ha tenido Milei durante la campaña, a pesar de no tener filtro, ahora estuvo más recatado y hasta pusilánime. El ministro que disparó la deuda y dejó el país hecho un desastre desde el punto de vista económico no fue cuestionado por nada de eso por Milei. El candidato peronista, que por cierto no se usó ni una sola vez este término durante el debate, no tuvo que explicar ninguno de los tropiezos que hoy tiene en Argentina, con el agua al cuello, sin dinero y con una decena de tipos de cambios diferentes, sin un dólar en sus arcas. Además, Ángel, se pudo observar un gran desconocimiento de Milei sobre asuntos del propio Estado. Por ejemplo, cuando Massa le interroga sobre la ruptura comercial con Brasil y China. En definitiva, vimos un Milei poco preparado ante un debate que era decisivo para llegar a la jefatura del Estado de Argentina.
Milei poco preparado, Alberto, pero el ministro de Economía, Sergio Massa, tenía en contra hasta su gestión.
Así es, con Massa la inflación se disparó y el crecimiento económico se detuvo. El desempleo también aumentó y sobre él y sus acólitos también hay casos turbios. Una de las personas de mayor confianza de Massa tuvo que renunciar hace unos meses cuando salieron a la luz unas fotos de él con una mujer en un yate de lujo en las costas de Marbella.